Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el doctor Julio Frenk. Él es miembro, por supuesto, del Colegio Nacional. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Gabriela. Muchísimas
gracias. No, Javier. Hoy Gabriela no vino, pero aquí te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
Javier.
¿Cómo estás? Perdón. Sí, no te preocupes, Javier. Julio. A ver, pues cuéntanos un poco de esto, de lo que significa el futuro demográfico y de todas las aristas que puede haber, que se puede hablar desde temas migratorios hasta el bono, por supuesto, este bono tan mencionado en tantos años de nuestro país sobre aprovechar a los jóvenes. ¿Por dónde va a empezar esta conversación que, insisto, tiene muchísimas esquinas?
Bueno, primero déjame dar el contexto general. Es una semana, es el encuentro, sí, Libertad por el Saber, que cada año en esta semana de octubre organiza el Colegio Nacional justamente para abordar un tema central. Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, de la fase pandémica de COVID, aunque seguirá habiendo COVID por muchos años, es importante reflexionar sobre los distintos futuros posibles que se nos abren y tomar las decisiones ahora para llegar al futuro que deseamos. Una de las dimensiones es esta dimensión de la población. Uh-huh. Las Naciones Unidas han simbólicamente seleccionado el 15 de noviembre como la fecha en que se estima nacerá el ciudadano o habitante número 8,000 millones del planeta Tierra. Wow. Estamos ya en esa cifra. Y es muy importante ver cómo va a seguir evolucionando la población mundial. Entonces, en la sesión que tenemos hoy, que habla justamente del futuro demográfico del planeta, vamos a abordar este tema de la dinámica, el cambio de poblaciones. En segundo lugar, la migración, porque por razones económicas, por las crisis económicas que la pandemia desencadenó, más la crisis climática, las tendencias demográficas se están también acelerando y se ha vuelto un tema obviamente súper politizado. Y finalmente vamos a hablar de la esperanza de vida y la longevidad por el exceso de mortalidad generado por la pandemia, que se estima en 20 millones de personas. O sea, 20 millones de personas murieron en el planeta
en estos 2 años.
Más de lo que hubiera sido esperado si no hubiéramos tenido la pandemia. Es la primera caída importante generalizada en muchos países, no en todos los países. Los países que manejaron bien la pandemia no tuvieron esto, pero muchísimos países, incluyendo México, es la primera vez que tenemos una caída tan generalizada de la esperanza de vida. Pues prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto este fenómeno en tantos países. Al mismo tiempo está aumentando la longevidad, la gente vive más. Entonces, la idea, Javier, es poder hacer un análisis, es una conversación sobre estos temas para analizar qué nos espera y qué acciones tenemos que tomar hoy para construir el futuro.
Bueno, qué interesante. ¿Y quiénes te acompañan, Julio, para hablar de el tema de los 8,000 millones y lo que significará, para hablar de temas de migración a través y, bueno, lo que ha orillado también el cambio climático y este tema también de la esperanza de vida? ¿Quiénes estarán en este conversatorio?
Bueno, nos va a acompañar Silvia Giorculli, que es la presidente del Colegio de México, la institución de educación superior, una demógrafa muy, muy reconocida de nuestro país, con un gran renombre nacional e internacional. Nos va a acompañar sobre todo para abordar el tema de la migración Tonatiuh Guillén, también un gran experto en el tema, que además fue presidente del Colegio de la Frontera Norte y comisionado del Instituto Nacional de Migración hace unos años. Y para hablar de las cuestiones de esperanza de vida, Rafael Lozano, mexicano que está en la Universidad de Washington, sí, que va a analizar esta caída de la esperanza de vida y los retos que se plantea con mayor longevidad, sí, en el mundo.
Y una de las preguntas, estamos hablando con el doctor Julio Frenk, una de las preguntas que más se repiten es, a ver, esta tendencia a ser cada vez más, tiene un pico. O sea, tiene un pico, digo, ¿significa algo detenernos en que a mediados de noviembre llegaremos a ser 8,000 millones de personas en el mundo?
Bueno, es muy interesante. Cuando hemos llegado a otros hitos de esa naturaleza, por ejemplo, hace unos años cuando llegamos a los 6,000 y 7,000, todo el lenguaje, el discurso era alrededor de una bomba demográfica, la explosión demográfica, había todas estas analogías. Ahora lo que sabemos es que la población, de hecho, ya se va a estabilizar y se estima que para finales del siglo va a estar estable. De hecho, el problema que enfrentan muchos países hoy en día es un descenso en la fertilidad, en la fecundidad, de manera que, por ejemplo, China ya está decreciendo. Incluso en México, por el exceso de muertes que tuvimos por la pandemia, por primera vez hemos tenido más muertes que nacimientos. Cuando eso pasa, no creo que eso se vaya a seguir repitiendo, pero es nuestro futuro también. En China ya está ocurriendo. Mueren más personas de las que nacen. Y lo que hay que imaginar es un futuro donde la pirámide demográfica, por la caída tan dramática del número de nacimientos, se va a invertir. Es decir, va a haber más gente más vieja que niños. De hecho, en México ya hay una base muy chica de niños. Y así está ocurriendo en todo el mundo. En China, por la política de un niño por familia, de un hijo por familia, sí. Esto se aceleró de manera artificial. Pero a diferencia de otros hitos, en donde se veía un futuro apocalíptico de incrementos insostenibles de población, sí, es un número muy impresionante, pero no es un número que va a seguir creciendo de manera exponencial como lo había profetizado Malthus, sino que de hecho se va a estabilizar y va incluso a empezar a reducirse. Y vamos a tener un problema de no tener suficiente gente en edad de laboral. Es justo el problema del bono demográfico al que te referías. México ya se le está acabando el bono demográfico. México en gran medida exportó su bono demográfico a Estados Unidos por la migración. Al no crear oportunidades de trabajo en México, muchos de esa población joven se fue a Estados Unidos, o nos fuimos. Yo ahora estoy ahí, aunque yo ya me fui a una edad avanzada. He pasado la mayor parte de mi vida productiva en México. Ahora sí estoy en Estados Unidos, pero espero regresar algún día pronto a mi país. Pero gente que se fue a una edad mucho más temprana de lo que yo, y que han pasado toda su vida productiva allá, pues básicamente el efecto es ese. Y esa es la ventana que tienen los países para crecer económicamente, porque es el momento en que el grupo más numeroso es la población en edad de trabajar. Hay menos niños porque baja la fertilidad y hay todavía no tenemos tantos viejos. Sí, y ahora claro. Ya nos vamos encaminando más hacia un futuro con más y más personas de edad avanzada.
Claro, va para allá. Y rápidamente, doctor, en temas migratorios, a ver, es un fenómeno que al menos, digo, estamos en un país que por lo menos México se considera eso, de tránsito. Hoy vemos la portada de los diarios y otra vez, por ejemplo, ahora sale el nombre y lo que sucede con los venezolanos en el sur y en el norte. Pero, a ver, un reto que va a crecer también el tema migratorio. O sea, que también por el cambio climático, por el tema de la violencia en Centroamérica. Pero vaya, tendríamos que buscar políticas públicas muy distintas, ¿no? Por lo menos a las mostradas en los últimos años.
Bueno, sí, es una cosa que es interesante. En primer lugar, México tiene esta dualidad mixta, que es migración de México a Estados Unidos directamente y luego la migración de tránsito. Entonces es una situación posiblemente de las más complejas en el mundo. La gran mayoría de la migración mexicana va a Estados Unidos. Junto con la descendencia de los migrantes a lo largo de las generaciones, se estima que hoy vivimos 36 millones de personas, o sea, prácticamente el 10% de la población en Estados Unidos son mexicanos o descendientes inmediatos de mexicanos. De manera que es una presencia muy importante. Y esta migración se había reducido básicamente desde la gran crisis económica de 2007, 2008, 2009, se había reducido, o sea, llevábamos más de una década de flujos migratorios reducidos. Ahora está otra vez incrementándose. Desde más o menos mediados del año 2020 se reinició esta tendencia ascendente de migración directa de México a Estados Unidos, y a eso se le suma la migración de paso. Entonces, ahora, esta migración, si sigue, vamos a seguir exportando ese bono demográfico, lo que queda de él. Por eso es urgente crear los trabajos en México, para que la gente joven se quede aquí en empleo productivo y podamos lograr ese crecimiento económico, que de otra manera vamos a seguir exportando.
Pues qué buen conversatorio, de verdad, doctor. Es hoy a las 6:30 de la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Donceles 104. Esta es una actividad abierta al público con entrada libre y hay una transmisión en línea a través de colnal.mx. Estará por ahí Linda Rosa Manzanilla Naim, también estará Silvia Yorguli, Donatiu Guillén, Rafael Lozano y por supuesto doctor Julio Frenk, coordinando este futuro demográfico. Gracias por acompañarnos y por supuesto te seguimos por ahí de las 6:30. Un abrazo, doctor.
Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias.
Hasta un abrazo. Pues ahí está el doctor Julio Frenk.